Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, buenas tardes. Gracias a todos por escuchar Ser Deportivos. Aunque en lugar de buenas tardes podríamos decir Guten Tag, porque parece que en los próximos tiempos vamos a tener que aprender alemán para seguir la carrera de uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol español, Pep Guardiola, que a sus 42 años, jovencísimo, es ya un mito de los banquillos. Lo ganó todo con el Barça y ahora va a intentar hacerlo con otro equipo de Alcurnia, un grande del fútbol mundial, el Bayern de Múnich. Ayer todo el mundo llevó a sus portadas a media tarde la noticia. En Italia, en Francia, por supuesto en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Asia. En todas las páginas de noticias de Internet estaba en la portada la foto de Pep Guardiola. Hay que decirlo claramente, Guardiola es una personalidad de índole mundial en el asunto del fútbol. Es una gran noticia para Pep Guardiola, un nuevo reto en su carrera, pero también es una gran noticia para el fútbol. Hay que darle la enhorabuena a Pep y dársela también al fútbol alemán, porque es un fichaje fantástico, la verdad.
Dankeschön, señor Gallego. Estoy muy contento, fichar por el Bayern. Es un gran club, ¿no? Y para mí es un placer entrar a formar parte de él. El Bayern es una institución histórica,
lo es.
Siempre está en nuestras vidas, ¿no? Todos de pequeños tomábamos aspirinas de Bayern cuando nos dolía algo.
Sí, es verdad, lo que había entonces, aspirinas solo.
Entonces, yo quería algún día entrenar al Bayern.
Fíjate.
Bueno, repito que es un honor, con todo respeto para Jupp.
Hombre, por favor.
Es todavía el entrenador y yo lo respeto mucho.
Respeto.
Y con mucho respeto para toda la gente de Múnich.
Por supuesto.
Que es una ciudad maravillosa. La Marienplatz es maravillosa.
Sí,
es igual, un pedazo de plaza. El estadio Allianz Arena es fabuloso.
Fabuloso.
Bueno, la cerveza es digestiva.
Bueno, todo muy bonito, pero de segundo, ¿a quién se lleva? ¿El nombre de Raúl ha salido por ahí? ¿Ha hablado con él o qué?
Bueno, señor Gallego, Raúl haría genial, ¿no?
Seguro.
Además, como ya sabe decir algunas palabras en alemán, sí, pues me vendría bien el vestuario, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bueno, y a él tampoco le vendría mal, ¿no? Que mira cómo dejé de colocar a Tito en el Barça, ¿eh, señor Gallego?
Fíjate, bueno, a carrerón, ¿eh?
Bueno, pero no digo más, lo voy a dejar aquí, que luego todo se habla, ¿eh? Al Fiedersen a todos.
Enhorabuena a Pep Guardiola, gran fichaje para Bayern de Múnich. Y bueno, realmente al Barcelona no le sentó muy bien el fichaje de Pep, porque ayer empató con el Málaga en la ida de los cuartos de final, 2-2. Muy fallones los azulgranas, especialmente Alexis, pitado por parte del Camp Nou, y el Málaga pues feliz con el resultado. Bueno, imaginaos, el joven Camacho cuando salió pensaba que habían ganado.
Sí, muy contento, yo creo, después sobre todo del partido que hemos hecho, llega el gol, muy contento por mí, pero también por, evidentemente, por la victoria del equipo.
Por la victoria del equipo, no, por el empate, bueno, la vuelta la semana que viene, ya veremos qué pasa, porque el Barça puede ganar en cualquier campo del mundo. Hoy tenemos más Copa del Rey, la de los cuartos de final en el Calderón a las 10 de la noche, Atlético de Madrid-Real Betis, dos de los mejores equipos del campeonato que están haciendo una temporada fantástica, a ver si sale un buen partido. Hoy también tenemos balonmano en el Mundial a las 7, España-Croacia en la Caja Mágica de Madrid. Es el cuarto partido de la primera fase y seguramente el primero de gran dificultad para el equipo español. Nos empezamos a jugar las dos primeras plazas de grupo hoy ante Croacia, luego hablamos de ello. En tenis, Open de Australia, esta madrugada la española Carla Suárez se ha clasificado para tercera ronda. Han caído eliminados Garbiñe Muguruza y Marcel Granollers. En baloncesto hoy tenemos Euroliga, dos partidos del top 16, duelo español en Málaga, Unicaja Real Madrid, y el Barça juega en Turquía con el Besiktas. Fernando Alonso, en esa concentración que hace el equipo Ferrari en una estación invernal, ha hablado hoy sobre la próxima temporada y ha valorado así el fichaje de Pedro Martínez de la Rosa para trabajar en el simulador de su escudería.
Una ayuda extra que fundamental, ¿no? Pero no hemos perdido el Campeonato del Mundo en 2010, 2011 y 2012 por el simulador. Lo hemos perdido porque el coche iba lento y porque la aerodinámica no era tan eficaz como los demás equipos, ¿no? Y con Pedro lo que vamos a ganar es seguridad, experiencia y sobre todo bienestar.
Sí, que está muy bien fichar a Pedro Martínez de la Rosa, pero poner con el coche y hacerlo más rápido, que es lo que dice Fernando Alonso. Y un mensaje también del contestador para empezar. Parece que se apaga por el momento la polémica arbitral después del Real Madrid-Valencia. No ha vuelto a hablar Di María. Y
ya tiene previsto, no lo han dejado.
Pero en el contestador la gente con el tema de los árbitros y el Real Madrid se pone...
Vamos a ver, chicos, soy el del 57. Hombre. A ver, el equipo más beneficiado de la historia por los arbitrajes y no vamos a hacer más que rajar de los árbitros, pero vamos a ver, así les pasa. Al siguiente partido, ¡zas!, en toda la boca. Qué importantes son los silencios. Vale, adiós.
Gran frase, qué importantes son los silencios. Una gran frase. Empezamos, venga.
Vamos a ver, Gallego, tranquilo, y vamos a ordenar. Oye, bien el programa.
Sí, pero vamos a ver.
No, déjame terminar. Pero que te echo la mano. Que hoy juega, tú sabes quién juega. Es una eliminatoria de Champions. El segundo, que no es nada, sí, contra el cuarto.
El Atlético en el Betis, claro.
Es que
ya lo hemos dicho.
No, pero es que creo que tiene todos los condicionamientos para que abra el programa, para que alabemos este partido.
Bueno, vale, venga.
Y es que además se enfrenta el Cholo, que es el rey de todos los técnicos que están ahora mismo, el rey de las eliminatorias coperas. Es que tenemos que darle muchas bolas.
Bueno, y Pepe Mel, que cuidado, uno de los de las revelaciones.
Y vecino mío, no se te olvides que le vi en estas navidades y me ha metido en el miedo en el cuerpo, y hoy me pilla con que estoy yendo al servicio más de lo que debo. Sí. Fíjate si tengo miedo a los verdes.
El Betis asusta, es que el Betis, cuidado, el Betis, pero, cuidado, que ese Beñán, ¿qué me dices de Beñán? Uno de los jugadores de la liga ahora mismo.
Y que dicen que se lo quiere llevar el tío Pep Guardiola para
allí. No me extrañaría.
Pero lo queremos nosotros, y Beñán, yo creo que al final vamos a estar por la labor de verle vestido de rojo y blanco. Pero el partido es precioso.
No, el partido es tremendo. Juega Falcao.
¿Cómo está el Tigre? Que el Tigre lleva al pobrecito mío, que en jugada lleva tiempo sin meter un gol. 15 victorias seguidas en el Calderón. Queremos la Copa. Primero la Champions y después la Copa.
Cuidado con el Betis. Falcao, pero Rubén Castro está tremendo, ¿eh?
Pero vamos, para mí Rubén Castro es de estar de selección, y yo estoy convencido que don Vicente del Bosque, para el bolo este en beneficio de la AFE de Qatar, se lo va a llevar. Si es que es el partidazo de
los cuartos.
Sí, es que para mí
ni Real Madrid Valencia ni Málaga Barça.
Te he convencido, ¿no? Sí, te he convencido. Ya era hora. Hombre. Si es que no deberías estar tan mal aconsejado. No, llámame más a menudo.
El segundo de la liga con el cuarto de la liga. Dos puestos de Champions. Tienes tú toda la razón, Manolo. Ahora caigo, es verdad. Atlético de Madrid Betis es la noticia del día, sin duda alguna.
Y que televisión y éxito asegurado. El único problema es que
lo que pasa es que la rienda se va a llenar el Calderón.
Pobrecitos míos, son unos santos. Todos los que vayan les deberían dar un bocadillo, y se van a tener un sitio en el altar, en los cielos colchoneros, porque hoy con el frío que hace, madre santísima.
Bueno, pues el Mítico ha decidido que esta es la apertura de Ser Deportivos, y con toda la razón del mundo. Atlético Madrid Betis, Mítico, aquí en este programa tus deseos son órdenes.
Muchas gracias, amigo, veo que te estoy enderezando y llevando por el buen camino.
Y falta que hace. Pero antes de ese partido de cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol, hay otro partido también muy interesante a las 7 de la tarde en la Caja Mágica, España-Croacia. Compañero Diego González, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
He visto unas fotos, ha estado don Vicente del Bosque.
Qué grande es el
Don Marqués, Vicente del Bosque, el seleccionador de fútbol, visitando a la selección española de balonmano. Y sí, una charla, ¿no?
Sí, señor, sí, les ha animado, les ha dicho que adelante, que lógicamente con su presencia ya es infundar bastante ánimo al asunto. Y bueno, pues tampoco han querido hacer mucho ruido desde la federación, porque era una visita un poquito privada, pero bueno, en principio es de agradecer, lógicamente, que el seleccionador se ha ido para allá, ¿no?
Habrá hablado de los valores, del deporte, de ganar, pero también de dar una imagen, por lo que es del bosque, la bonomía del seleccionador.
Dicho, ¿qué pasa, majo?
Eso es la presencia ya, ¿eh?
¿Cómo está, majo? Qué pena que no pueda ser ministro, porque este es un ministro podría ser ministro de Educación, por ejemplo. Entre Verdi y del Bosque, no hay ninguna duda. Pero
más
vamos,
lejos iría yo.
Podría ser ministro de Cultura, también podría ser ministro de Cultura.
Bueno, presidente. Yo he hecho un vistazo a todas las carteras y me valen todas. Es mejor que todos los que están ahora mismo.
Así te lo digo. Que mira más arriba, mira más arriba.
España-Croacia, Diego, llegan los vitorinos.
Sí, la verdad es que ahora ya empieza verdaderamente el Mundial, porque a partir de ahora, como bien decías anteriormente, se empiezan a jugar ya las dos primeras plazas del grupo. Hoy contra Hungría, la verdad es que no va a ser absolutamente nada fácil, porque si Hungría pierde, ya sabe que va a poder solamente quedar como máximo tercera, y eso le va a llevar a enfrentarse a Dinamarca en los cuartos de final. El objetivo es ganar hoy a Hungría, y el sábado, si se puede, a Croacia, porque eso evitaría tanto a franceses como a daneses en los cuartos de final y los cruces serían mucho más fáciles, por lo menos hasta las semifinales.
Estaba, ¿no?, yo tan temeroso de Croacia que he dicho que el partido debiera con Croacia, no, que es con Hungría.
No, pero primero
Hungría y el sábado Croacia.
Pero va a ser igual de difícil, ¿eh? Porque enfrente, mira, hay un...
Sí, porque además Hungría perdió con Croacia.
Claro, por eso
está obligada ya hoy.
Claro, efectivamente. Lógicamente, si quiere Croacia y Hungría y España optar a esa primera posición, que es la que te deja el camino más limpio o menos complicado, pues todo está abierto todavía y para eso Hungría puede meterse en esa lucha ganando hoy a España. Luego, ya si España gana a Croacia, nos montamos en un lío de a ver quién ha metido más goles, ahí saldremos beneficiados por la paliza del otro día, que no es ninguna tontería, que sí, que quedó anecdótico, pero que igual ese 51-11 frente a Australia, igual al final te acaba dando también la primera posición. O sea que, ojo con todo lo que pueda pasar a partir de hoy. Mira, escúchale a Laszlo Nagy, que ya sabes que es la figura de Hungría, que jugó en el Fútbol Club Barcelona, que estuvo a punto de jugar con España, pero que antes de los Juegos Olímpicos decidió al final no acudir con esa condición de doble nacionalidad a vestir la camiseta española, sino a la húngara, y ahora se va a enfrentar a España. Pues, ¿qué es lo que opina del equipo español? Pero antes se mira así dentro, a sí mismo. Y lo que tiene que hacer Hungría es recuperar un poquito el terreno perdido contra Croacia, porque reconoce que no le hicieron nada bien.
Evidentemente lo que queremos es mejorar y jugar mucho mejor, ¿no? Jugar lo que sabemos y intentar pues estar en el partido contra España y que no vuelva a pasar esto lo que pasó contra Croacia. Pues sabemos que España tiene un muy buen equipo, están defendiendo bien, tiene una buena portería, en ataque son peligrosos, los extremos, laterales, pivote también, ya sabemos la importancia de Julen en ataque, lo que es, y bueno, pues intentaríamos hacerlo lo mejor posible.
Bueno, este nos conoce perfectamente, pero también conocemos nosotros su juego, ¿no?
Sí, sí, claro. Conocemos a los húngaros, que van a defender en 6-0, que hasta ahora va a ser la primera vez que eso lo hagamos, y vamos a ver si verdaderamente tenemos ese potencial de lanzamiento exterior con Montoro y con Maqueda, que yo creo que lo tenemos, y si no, pues mira, Julen Aguirre-Galde, que duda cabe que puede hacer mucho ruido ahí. Ellos han venido con cuatro laterales derechos, yo creo que les faltan extremos, que el pivote tampoco anda muy bien, pero que su defensa 6-0 también es bastante fastidiada. Así que yo creo que va a ser una cosa de atrás hoy, ¿eh? De porteros y de defensas en el día de hoy.
De pocos goles.
Bueno, yo te diría que va a ser raro que pasemos de 30 goles hoy.
Muy bien, a ver si hay buen ambiente en la Caja Mágica, a las 7, España-Hungría.
Me dicen que hay poquitas entradas a la venta, ¿eh? O sea que, bueno, que va a haber buen ambiente.
Buena sí, noticia. Ya. Gracias, Diego.
Hasta luego.
¿Cuál es la mejor forma de gobernar un mundo en profunda transformación? Gobernanza inteligente para el siglo XXI, de Nicolás Berggruen y Nathan Gardels, es el libro que analiza la unión de las mejores prácticas de gobierno en Oriente y Occidente como fórmula para afrontar los desafíos de la globalización. Gobernanza inteligente para el siglo XXI, de Nicolás Berggruen y Nathan Gardels, publicada por Taurus. Ser Deportivos. Cadena Ser.
La selección española de balonmano es una de las mejores del mundo y aspiramos a medalla. Y uno de los mejores pilotos del mundo también es español, es Fernando Alonso, y hoy ha atendido a los medios en la concentración de Ferrari, en esa estación invernal donde está nuestro compañero Jorge Escorial, gran esquiador de Valladolid, que ha sido seleccionado entre toda la prensa del mundo para estar allí con Domenicali, con Fernando Alonso, con la gente de la escudería. Hola, Jorge Escorial, buenas tardes.
Hola, Gallego, vengo ahora mismo de dar una exhibición sobre la nieve, 32 caídas en una bajada de 900 metros.
Bueno, no estaban.
Bueno, media. Está bien. Pero bueno, lo importante era Fernando Alonso, que sí, que ha estado en rueda de prensa esta mañana. Primero ha estado Felipe Massa, que ha dicho que aspira a ganar el Mundial este año y que espera que él está adelante, Fernando Alonso le ayude.
Perdona, ha dicho Felipe Massa que aspira a ganar el Mundial este año.
Él quiere luchar por ganar el Mundial. Y que en caso de que sea así, espera que Fernando le ayude. La primera pregunta, Fernando Alonso.
Que no se preocupe, que desde la primera carrera, Fernando Alonso va a estar ayudando
totalmente
a Felipe Massa.
Dice que si se encuentra en una posición mejor que la de Alonso, espera que igual que le ha ayudado en el pasado, pues que Alonso le ayude.
Claro, como él le ha ayudado tanto a Fernando Alonso.
La segunda mitad de temporada sí que es verdad que estuvo mejor Massa, pero bueno, sí que es verdad que la primera pregunta a Fernando Alonso ha sido sobre eso, si ayudaría a Felipe Massa en ese momento en el cual el brasileño estuviera por delante en la clasificación del Mundial, y Fernando ha dicho que sí, que desde luego, igual que lo ha hecho en otros años, a otros pilotos que ha tenido que ayudarles en momentos determinados, pues que le ayudaría, claro, sin ningún tipo de problema.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Es que le he notado a Fernando Alonso cuando hablaba del fichaje de Pedro de la Rosa, ha dicho sí, nos va a venir fenomenal, porque en el simulador su trabajo nos va a dar seguridad, pero bueno, que no perdimos el año pasado por el simulador, que el coche era muy lento. Sigue diciendo que hay que espabilar, ¿no?
Sí, dice que el fichaje de Pedro Martí La Rosa para el simulador viene muy bien, pero que el simulador ayudará más a largo plazo, que los problemas de no ganar el año pasado y de no ser competitivos no eran esos, que el problema era pues la aerodinámica, el dichoso túnel del viento, que ahora se van a ir al de Toyota porque parece que es mejor que el de Maranello no volverán hasta 2014, y que los problemas eran esos, que los fichajes más importantes son otros y no el de Pedro Martínez de la Rosa, referido sobre todo a los ingenieros aerodinámicos que ya han empezado a llegar, por ejemplo el fichaje de un británico y un francés procedentes de Williams, ingenieros aerodinámicos, y que van a mejorar el Ferrari, además del túnel del viento, que les hará ganar esas décimas de las que habla Fernando Alonso. Además, ha estado bien Fernando cuando le han preguntado por Twitter. Le han preguntado por el Twitter y le han dicho, oye, eres de los más activos en la red, ¿y esto por qué? Y ha dicho que está encantado con Twitter porque desde que escribe ahí nadie habla de su vida privada, que el año pasado escribían que estaba en Kenia, que estaba con los elefantes, que estaba conociendo a Obama, y que este año le ha puesto donde estaba y que no ha tenido ningún problema en ese sentido.
Muy bien. Alonso dice que hay que creer en Ferrari.
Sí. Bueno, hemos cambiado cosas en la organización del equipo, como abandonar, por ejemplo, el túnel de viento de Maranello y utilizar el túnel de viento de Toyota. Hemos reforzado bastante el departamento aerodinámico con nuevas incorporaciones. Yo creo que con todo esto y un poco la experiencia de los errores de estos últimos años, esperemos tener el coche un poco más competitivo, sobre todo desde el principio.
Un abrazo, Escorial. Ya nos cuentas cuántas caídas tienes mañana.
No, no te preocupes, habrá pocas.
Venga, cuídate.
Snow, ¿no?
Snowboard.
Bueno, estamos todavía en el mercado futbolístico de diciembre, está abierto y hay nombres que están en candelero. Bueno, hay nombres que están en candelero desde hace muchísimo tiempo, como por ejemplo Kaká, que sigue en el Real Madrid. Sí, Kaká sigue en el Real Madrid, por ahora sigue.
Sí.
Hoy en Italia andan revueltos porque dicen que Kaká se ha cogido algún día libre, se le vio cenando con Robinho en el día de ayer.
Eso es.
Y hoy se contaba en Italia que había representantes de Kaká en la sede del Milán. En el Real Madrid han dicho, por favor, que sea verdad y que sea,
¿no?
Que sea. En Madrid dicen, le han visto en Milán. Otros le quieren ver en Brasil, pero yo, me decía esta persona, yo le sigo viendo en Madrid y le sigo pagando en Madrid 13 millones de euros. O sea que ojalá, si se rebaja el sueldo una cuarta parte, Kaká se marchará del Real Madrid, pero en el Madrid, por desgracia, creen que Kaká va a seguir hasta el mes de mayo, mínimo.
O sea, que has hablado con el que le paga.
No, es que en Italia...
No, bueno, uno, el que le paga, pero sí uno que ha visto las cuentas, ¿no? Bueno, en fin, yo creo que Kaká... que firmó lo que el Madrid le puso, o sea que Kaká no, pero Kaká también tendría que tener un poco de, yo creo que de cordura, porque cuando sale al campo sale entrando calentando con un gorro ahí que no sabe de qué va el tema, y luego llega Pamplona, dos amarillas ahí absurdas, no ayuda al equipo, está desenchufado. Yo creo que evidentemente él firmó un contrato y el Madrid también, y tiene todo el derecho a seguir en el equipo blanco, pero yo creo que por su prestigio, por su... ha sido Balón de Oro, ha sido uno de los mejores del mundo. Kaká no se puede arrastrar como se está arrastrando.
Bueno, en Italia dicen que está hablando su representante con el Milán, su representante es su padre, así que no sé si...
No, pero tiene otro agente, ¿eh?
Pero en cualquier caso...
Lo Mosco, el padre...
El que habla a la gacheta es el otro agente, por así decirlo, que el externo a la familia, por
no,
así decirlo.
En cualquier caso, el Milán sigue rejuveneciendo su plantilla, si sí, lo lleva siempre, a siempre. Cabo. Y también ha sido protagonista hoy en el Real Madrid el portero titular, a veces.
No, a veces Adán, no, portero titular.
Adán, que después de su titularidad, su expulsión, bueno, estaba muy dolido, y hoy ante los medios, ¿qué ha dicho Mario?
Bueno, ha hablado en una historia que se llama Fútbol Draft, que eligen a los mejores jóvenes del país. Bueno, le hemos preguntado por muchos asuntos, dice que no se siente utilizado en ninguna guerra de los mourinistas contra los no mourinistas, que es verdad que ha habido muchas opiniones oportunistas y ventajistas, y que sigue manteniéndose que le faltaron al respeto, y hemos aprovechado, porque él estaba en el vestuario, para preguntarle esta historia que contó el otro día en Sport You Julián Ávila, y que ayer refrendó José Ramón de la Morena por la noche en el larguero, contando
la discusión entre Cristiano,
Cristiano Ronaldo y Mourinho en el vestuario, que presenció entre otros Florentino Pérez y también Iker Casillas. Esto es lo que decía sobre esa historia Antonio Adán.
No, yo creo que no ha existido ese enfrentamiento, ¿no? Yo creo que el entrenador pues da una opinión, el jugador da la suya, y yo creo que todos somos adultos y se puede dar distintas opiniones, aunque sean contrarias, ¿no? A partir de ahí, siempre con el máximo respeto hacia el entrenador.
Y no pasa nada, no pasa nada. Sí, cambio de opiniones y nada más. La gente quiere buscar.
No, nada más no. Tal cual lo contó ya José Ramón de la Morena.
Bueno, quiero terminar esta parte del programa diciendo que Guardiola puede ser una bandera del Barcelona, sí, pero Guardiola también es una bandera de nuestro fútbol. Y la noticia de su fichaje por el Bayern de Múnich es una gran noticia para el fútbol español. Hay mucha gente que está saliendo de este país para ir a trabajar a Alemania, y Guardiola pues va a ser un poco la representación de todos. A todos ellos les vendrá fenomenal que Guardiola triunfe el año que viene en Alemania. Ser deportivos.
Ser deportivos. SER Madrid Sur 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91 488 1603 o en itvelesa.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego. Macho, tenéis una mala leche, ¿qué pa' qué? Le habéis puesto la musiquita dos días ya al pobre tuyo Raín, que os lo vais a cargar llamándola a estas horas.
91 521 2945. Llama y exprésate.
Desde luego solamente os ha faltado decirle adiós, que descanses. Es un fenómeno.
Hoy se lo vamos a decir.
Se oían incluso ronquidos, te digo una cosa. Se oían incluso ronquidos.
Hoy se lo vamos a decir.
Te lo digo.
Claro, ahora ya la 1:30 a.m. y está llegando al hotel todavía.
Es muy mala hora.
Si es que no ha llegado.
Qué muy mala hora.
Nos gustaría llamarle antes, pero es que no llega hasta las 2:45.
Que me burle grande, ¿eh?
Bueno, estábamos hablando de Adán y su tremenda polémica con Casillas.
No, la polémica con Casillas ninguna.
Era
bueno,
le hemos preguntado
que si va a jugar en Liga, y si se ve como portero titular de la Liga. De hecho, que no tiene ni idea, que no sabe si va a jugar en el partido contra el Valencia de este fin de semana, ni si va a ser habitual en la Liga. Y luego le han preguntado cómo es su relación después de toda esta movida, después de todo este quilombo, con Iker Casillas, con su capitán y con el que todo el mundo dice que es su amigo. Esto decía Adán.
Mi relación con él es buenísima, ¿no? Yo creo que él lo ha dicho las últimas veces que ha aparecido en prensa, que aparte de compañeros somos amigos, y así es. Y luego conmigo se ha comportado fenomenal, ¿no? No olvidemos que aparte de ser portero del Real Madrid, es capitán de la selección española y es capitán del Real Madrid, ¿no? Yo creo que reúne todos los valores como futbolista y como compañero, ¿no? Y a mí me ha ayudado en todo momento y me ha mostrado su apoyo y su confianza.
Muy bien dicho, muy bien dicho por Adán. Lo has usado perfectamente y además que así es.
Tiene que ser,
porque así es.
Bueno, el Barcelona empató ayer a 2 con el Málaga en un partido donde tuvo ocasiones para hacer más goles, pero las falló. Y algunas las falló Alexis.
Run, run.
Ayer hubo run, run, hubo pitos. Bueno, yo no recordaba que se pitara en el Camp Nou a un jugador del Barça,
sí.
Creo que desde los tiempos de Chigrinsky, a lo mejor, ¿eh? Edu Polo, sí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quién fue el último? Chigrinsky, quizá.
Y Chigrinsky fueron muy tímidos. A lo de ayer realmente hay que remontarse incluso antes, ¿eh? No sabría decirte cuál. Pero lo de Chigrinsky fueron
la época de los holandeses, ¿no?
Sí, claro. La época de los holandeses, de Gaspar, aquel Barça que era un desastre absoluto. Porque lo de Chigrinsky fue más una cosa de anécdota de muy poca gente que le llegó a silbar. Lo de ayer ya se puede hablar de división de opiniones y que mucha gente se le acabó la paciencia con Alexis. Es un jugador que ha costado mucho, mucho dinero, que estaba llamado a ser uno de los cracks de este equipo. Ahora mismo es suplente, ha jugado solo 6 partidos como titular en Liga. En la Liga no ha marcado ni un solo gol todavía, sí que se ha estrenado en Champions y en Copa, en la Liga no ha marcado. Y luego es que falla ocasiones cantadas como las de ayer, en la que casi es más fácil meterla dentro que echarla fuera. Y en 2 ocasiones ayer remató con la portería absolutamente vacía. El portero vendido las lanzó fuera.
Es una situación peliaguda, porque ahora, bueno, porque Villa está lesionado, claro. Pero si no parece que Villa va a recuperar la titularidad, o al menos que...
No, el tema es que con la inclusión esta de Cesc y de Andrés Iniesta, esa plaza la han perdido los dos.
Claro.
La ha ganado Iniesta.
La de primer suplente para Villa. Porque ahora mismo si en el Camp Nou están calentando Villa y Alexis, claro. Y el entrenador dice que salga Alexis, va a haber run-run.
Hay lío, claro. Seguro, sí. Lo que pasa es que Villa está tocado, no ha entrenado hoy tampoco en el equipo, seguramente no viaja a San Sebastián, así que tampoco está para mucho, para jugar mucho, pero ahora mismo la situación de Alexis es complicada. Si hablas con los técnicos te dicen que aporta más cosas al equipo que goles, te hablan de desmarque, de diagonales, de presión, etcétera, pero lo que la gente se queda al final son fallos clamorosos como los de ayer, y eso es lo que está haciendo que cada vez que toca el balón Alexis ya hay un run en la grada. Luego encima tiene mala suerte, porque además de fallar goles, patina cuando tiene que patinar, realmente no le están saliendo muy bien las cosas.
¿Cómo sentó lo de Guardiola ayer? ¿Satisfacción general, incertidumbre, preocupación del año que viene? ¿Qué se dice por ahí?
No, un poco de todo. Satisfacción, primero por saber ya dónde va Guardiola. El Bayern es un equipo que cae simpático porque va de azulgrana, porque comparte las siglas, porque es la bestia negra del Real, es la bestia negra del Real Madrid, no hay que olvidarlo también.
A veces, a la va de rojo.
Bueno, los colores oficiales son el azul y el rojo. Eso sí, la camiseta luego es roja y blanca. Es un equipo que tradicionalmente elimina al Real Madrid de la Champions, con lo cual
por favor,
le hace ser más simpático en Cataluña.
No lo ha ganado nunca allí en Múnich.
Te falta decir. Y luego lo ven como una apuesta muy romántica, muy de Guardiola. Que antes que irse al Chelsea, un equipo de estos, el Bayern no deja de ser un equipo potente, va a luchar con él por la Champions, pero es una cosa más romántica que irse al City.
Y poco que perder y mucho que ganar.
Oye, ¿y se teme que robe algo ahí en Camp Barça?
No, en principio no se espera, no. No, a ver, nadie lo sabe.
Ahí, una cosa...
No creo. De hecho, le han preguntado a Thiago y ha dicho Thiago que no tiene por qué moverse. Además, Thiago, pensar una cosa, Thiago le lleva los asuntos el hermano de Guardiola. Solo por eso yo creo que ya lo descarta. Porque Guardiola ya en el Barça no quiso nunca fichar a nadie que llevara a su hermano.
Bueno.
Yo creo que como mucho puede pedir la cesión, por ejemplo, de Sergi Roberto, de Rafinha, del hermano de Thiago, de un jugador joven que aquí no tenga minutos, eso sí que es posible que lo haga. Pero que intente robarle algo al Barça enfrentándose al club, lo dudo mucho.
Va a estar interesante. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Y tampoco irá ahí Raúl, ¿no?
No, eso está descartado, ¿eh?
¿Descartado?
A mí, aclaraos, ¿de Raúl a dónde? ¿Al Barcelona?
No, se rumorea que va de segundo de Pep.
Ah, no.
Que podría ir de segundo de Pep.
Sí. Pero es
bueno, el entorno, que es muy pequeño de Raúl, porque ese entorno de los cercanos de Raúl tampoco son muchos, ¿no? Y bueno, su familia, ¿no?
Su familia,
dicen que de momento no. Ni quito ni pongo. De momento no. Recordemos que Raúl tiene... firmó por este equipo qatarí por 4 años a razón de 4 millones de euros anuales, o sea que tiene contrato y los 3 años
si
más.
Es que no es por pasta.
Efectivamente.
Bueno, primero que le vendría bien porque Raúl ya domina el alemán casi a la perfección después de 2 años allí.
Sí, y segundo y de Pep, a aprender y segundo, a forjarse.
No nos engañemos, a Raúl, 3 años con Guardiola de segundo, eso es un máster.
En la vida no es todo dinero.
Y luego a entrenar, le vendría fenomenal a Raúl, yo lo veo.
Es más, lo de menos es el dinero, yo estoy contigo. Yo creo que de momento no, y me quedo con esa frase. De momento, o en este momento, no. Pero veremos. Ese momento no sé cuándo será. Si mañana, pasado, dentro de un mes o dentro de un año.
Gracias, Edu, a esta hora los jueves NBA en Ser Deportivo.
No, se ha quedado con 3 faltas.
Vaya Odo, rebote que barre Pau Gasol, se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Dice David Marco en Twitter: estoy deseando escuchar al gran Daimiel en el programa chusco del gran gallego.
Chusquismo selecto. Chusquismo selecto.
Señor Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien.
Que tendrá una opinión sobre lo de Guardiola y el Bayern de Múnich, me imagino.
Forjada.
Está bien, ¿no?
Sí.
Yo creo que está bien.
Mola, ¿no? Es la palabra.
Lo que habéis estado diciendo le pega mucho, ¿no? Un club así, con tradición. Tened en cuenta que yo soy... yo viví el fútbol de los 70, ¿no? En los 70, cuando ganó el Mundial Alemania en el 74, en aquellos años el Bayern era un super equipo, ¿no? Es de los primeros recuerdos buenos que se tiene.
No, tiene un reto que es ganar la Champions con el Bayern y hacer a un Bayern dominador en Europa durante un tiempo. Vamos a ver si lo consigue.
Al Madison Square Garden le va a echar de menos, hay que decirlo.
Nueva York, Múnich, Barcelona, un hombre...
Oye, pero él decía en el Barcelona que firmaba año a año, ¿no?
Sí, aquí ha dicho
y aquí 3. Han sido 3.
Es que en casa, por la
yo
casa.
No que pero a lo mejor han sido los alemanes que han dicho.
La habrá convencido Raúl.
Bueno, partidos anoche de los jugadores españoles en la NBA, Anthony.
Bueno, no está muy bien la cosa para los jugadores españoles, ¿eh? Porque mira, Toronto lleva 3 derrotas seguidas, Memphis 3 derrotas seguidas, Portland 3 derrotas seguidas, Minnesota 4 derrotas seguidas. Tan solo, bueno, pues Oklahoma City, el equipo de Ibaka, lleva 5 victorias seguidas. Y Lakers, donde no ha jugado Gasol en los últimos partidos, en los 5 últimos partidos, por aquel golpe, aquel codazo que se llevó en la cara y una posterior conmoción, pues Lakers ha ganado 2 partidos seguidos y juega esta noche contra Miami, ¿eh? Partidazo. Lo que pasa que es a las 4:30, hora bueno. Española, pero Lakers-Miami a las 4:30 con reaparición de Pau Gasol, ¿eh? Va a jugar seguro esta noche.
¿Contraprogramando a las Astros?
No, más o menos.
Eso es hoy.
Sí. Pero... pero bueno, tenemos antes un Minnesota Clippers también apasionante, ¿no? En Canal Plus 1 para gente que aguante, sí, que no aguante hasta tan tarde.
No, ya te pegas uno detrás de otro, ya está.
Perdió Toronto en la prórroga anoche, 105-107 contra Chicago. Tuvo una oportunidad sobre la bocina Calderón, lanzó un triple, falló. Hizo 9.6 asistencias, jugó un poco menos ayer porque el suplente jugó muy bien, y podemos decir de Calderón que ha igualado un récord del año 88 de Michael Cooper, aquel jugador al que gritaba el Forum de Inglewood, Coop, porque ha tenido 5 partidos seguidos con 5 asistencias y 0 balones perdidos. Esto no es fácil. Desde el año 88 nadie lo lograba, lo ha logrado Calderón. San Antonio le ganó muy fácil a Memphis. Memphis está mal. Y bueno, pues se pierden las opciones, según pierde partido Memphis, de que Marc Gasol pueda jugar su segundo All-Star consecutivo. Perdió 103-82, 12 puntos de Marc Gasol. Oklahoma ganó a Denver 117-97. Ibaka se había perdido por un golpe en el pecho 2 partidos y reapareció ayer y puso 5 tapones en el encuentro Ibaka. Además sumó 5 puntos y rebotes. Y bueno, pues hubo otro partido en el que Claver no jugó. Portland perdió en casa contra Cleveland. Víctor Claver solo ha jugado en uno de los últimos 4 partidos por decisión técnica. Y hubo otra curiosidad ayer, que es que en el partido Boston-Nueva Orleans jugó Doc Rivers, el entrenador de Boston, contra el equipo donde juega su hijo Austin Rivers, que es rookie y que juega en los Hornets. Perdió el padre, perdió Boston en casa.
Hay que ver, siempre contra los padres. LeBron James ha llegado a los 20.000 puntos. ¿A cuántos va a llegar este jugador, Daniel?
Pues... mira, la gente estaba debatiendo bastante en Estados Unidos, que piensan que es un jugador que según vaya cumpliendo años va a anotar menos, va a tirar menos y se va a dedicar más a pasar el balón, porque justo en el partido de ayer que ganan en Oakland, ahí al lado de San Francisco, a Golden State Warriors, él alcanzó 20.000 puntos en su carrera y 5.000 asistencias, que no está nada mal. Es el jugador que más joven ha llegado a esa cifra de 20.000 puntos en la historia de la NBA. Lo ha hecho con 28 años y 17 días exactamente. El anterior era Kobe, que alcanzó esa cifra con 29 años. Así que bueno, pues un jugador que, recordad, pasó del instituto directamente, no pasó por la universidad, y que es un fenómeno,
un adelantado. Oye, hoy se juega un partido a las 9, sí, en Londres. Un en partido Londres. De la NBA en Londres.
Exactamente, en el O2, que es un pabellón espectacular en Londres. Se juega el New York Knicks Detroit Pistons. Esto ya lo hizo el año pasado la NBA, y bueno, pues es un guiño que hace al baloncesto europeo poniendo un partido oficial de temporada regular pues en tierras y en horario europeo, ¿no? Bueno, pues ha ido mucha gente de aquí, de España, a ver el partido. Me imagino que será un buen espectáculo porque Detroit está jugando bien, y bueno, pues tenemos ese partido a las 9 de la noche y luego el Minnesota Clippers a continuación.
Y Spike Lee, que es el director de cine, que es muy, muy fan de los Knicks,
sí,
¿no?
Sí, sí, que va detrás de ellos, ¿no?
Hoy empieza la Liga Fantasy Canal Plus. Lo acabo de ver porque sí, en Twitter me ha puesto José Lucio: me voy a hacer un equipo con nombre Ser Deportivos en la Fantasy de Canal Plus.
Hola.
Sí, sí. Mira, esta es la primera liga fantástica que se hace en España sobre NBA, y se abrió el cupo el jueves pasado. En una semana hay 50.000 equipos inscritos.
Jolín.
Ha sido una fiebre tremenda y empieza ya a sumar con el partido este de Londres, con el Nueva York-Detroit. Bueno, es un poco el sistema de la Supermanager de ACB, o bueno, pues como el Comunio, ¿no? También de fútbol. Tienes que hacer fichar 10 jugadores, tienes un dinero, te van subiendo de precio o bajando según lo vayan haciendo bien o mal. Pero bueno, hay una liga de play basket también, ¿eh?
Sí, sí, también, y tienen ya 2.000 y pico.
Sí, sí, un montón seguidores. De equipos, sí, yo estoy metido ahí. Lo que pasa es que solo he hecho un equipo, y ese equipo lo meto en todas las ligas, en la de Generación Liga Plus, ¿no? En la de play basket, claro. Bueno, sí, me la he jugado un poquito, ¿eh? No lo voy a desvelar, el equipo todavía.
¿Quién es tu estrella? ¿Quién es tu jugador de franquicia?
No está muy claro. Bueno, James Harden, el de la barba.
No está mal.
No está mal.
Bueno, pues nada, lo intentaremos. Mis hijos seguramente que hacen...
Claro,
que hacen...
hombre, anímalos.
Sí, bueno, sí, luego están todo el día hablando de eso y ya no se puede hablar con eso de pobre papá porque tengo la Liga Fantasy, claro. Esto tal. Y yo, ¿has estudiado? Sí, pero en la Liga Fantasy tengo a este que no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, pero has hecho los deberes. Sí,
no,
pero
es que mi futuro está aquí, la Liga Fantasy,
por favor, papá. Ya está. Terminamos. ¿Qué primas le ofreció un jugador de Indiana Pacers a sus compañeros?
Sí. Faltaban 2 minutos para un partido que ya estaba decidido. Ganaba Indiana a Charlotte por más de 20 puntos de ventaja. Y en un tiempo muerto, Roy Hibber, pívot titular, que ya no estaba jugando en Indiana, les dijo a sus compañeros que estaban jugando que les ofrecía $100 a cada uno si dejaban al equipo rival en menos de 80 puntos. En ese momento llevaban 72 y faltaban 2 minutos. Y bueno, pues cumplieron, y llegó al vestuario después del partido Roy Hibber y le dio $100 a cada uno de esos jugadores. Hubo uno que no lo aceptó, no sé si es que no le gustaba la idea y tal, sí. No aceptó el billete, pero bueno, hay que decir que este jugador Giver gana, creo que firmó 58 claro, millones en 4 años.
Así cualquiera, entonces.
Calderilla.
Un abrazo, Antonio David, muchas gracias.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Acabo de ahorrarle a mi clienta Sara 1.000 euros de una derrama que no esperaba.
¿Cómo? Las comunidades de vecinos son complicadas.
Analicé el caso a fondo y no estaba obligada a pagar.
En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición, por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 32 32 52 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 32 32 52. Somos abogados.
Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan TIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa que se acaba. Red Ford de concesionarios.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
A ver, a todos los que preguntan siempre que escuchan la NBA, ¿qué canción es la intro de la sección de NBA en Ser Deportivos? Bueno, ya lo hemos dicho 120.000 veces.
Dime otra vez, hombre. La radio repetición.
North American Scam de LCD Sound System. Y ahora atención a lo que viene. Acaba de entrar Marta Casas en el estudio y me ha dado un sobre de adrenalín.
A ver, ábrelo.
Ábrelo, ábrelo, ábrelo,
a ver qué te toca. A ver, vamos a abrirlo. Fácil. A ver.
Qué emoción aquí, gallego, abriendo los cromos.
Ojo,
A ver.
Me ha tocado Siqueira. Bueno, no está mal. Sí. Siqueira, Nino.
Y Aitor, a ver si te toca.
Giovanni del Mallorca, Palop, Stuani, Isco. Me ha tocado Isco.
Así mira, el Valle, luego.
El cromo de Isco, que es además ídolo. Ídolo. Está ya catalogado en la colección como ídolo.
Golden Boy. Como Golden Boy.
Por algo será. Bueno, ¿y ahora qué hago con esto?
Bueno, y ahora te digo que no has tenido suerte, Galle. Y es que tú sabes que con adrenalín, con un sobre, te pueden salir una de las 200 cartas con las firmas originales del Tiburón Puyol o del Tigre Falcao. Qué así bueno. Que te digo que sigue intentándolo. Es un auténtico tesoro para el que le toquen estas cartas. Consigue ya, el que lo quiera, el pack de lanzamiento de adrenalín con 4 sobres, una carta exclusiva, el archivador y también un terreno de juego y todo por tan solo 8 euros. Adrenalín es fútbol, es liga, es juego, es colección y es una pasión sin fin.
Pero te haces un equipo con los cromos de adrenalín y puedes jugar contra los otros. Y si te toca este cromo vale un montonazo, ¿no? El de Isco, ¿no?
Ese es bueno, así que consérvalo.
Lo tiene en el centro del campo, lo tienes aquí atrás. En el centro del campo tiene un montón de puntuación. Sí,
ese es bueno en ataque, seguro que consigues ganar unas cuantas partiditas con ese.
Qué bien lo hace Marta Casas, ¿eh? Como le gusta. Como le gusta.
Voy a hacer un equipo, Marta en el equipo.
Me gustan los cromos desde
pequeñita. Bueno, son las 3 de la tarde y 47 minutos. En Australia es la 1 de la mañana y 47 minutos.
No hagáis mucho ruido, ¿eh? Por favor.
Nos da lástima meter a Miguel Ángel Zubiarán en estas horas, pero es lo que tenemos. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas tardes. Bueno, la jornada de hoy, por parte española, una victoria para Carla Suárez contra Putin Seba, un partido complicado. Sí. Empezó mal, perdió 6-1 TNC.
Duro.
Supo reaccionar, ganó el segundo 7-6, un tiebreak también complicado, 7-5, pero luego mejoró muchísimo, acabó jugando muy bien al tenis y ganó por 6-2. Tranellés no pudo contra Erví.
A suerte.
Dejó perdiendo el primer set, igualó a 1, pero hacía muchísimo calor y poco a poco se fue entregando. Perdió 6-1, 6-2 los dos últimos. Y en la pista central teníamos un partido que queríamos ver entre Garbiñe Muguruza y Serena Williams. Ganó Serena Williams 6-2, 6-0. Pero fue una pena porque en el segundo set, en el primer juego, tuvo 9 ventajas para haberse puesto 1-0. Muguruza no las pudo concretar y al final Williams la pasó. Una Williams que acabó diciendo que con 19 años, muy buen saque y muy agresiva, puede ser una gran jugadora. No pudo ser en esta ocasión, pero la verdad es que demostró
otra vez
muy buenas maneras. Nuevas sorpresas, ganaron Federer, Del Potro, Verdi, Songa, Tomic y una parte femenina, Zarenka, Wozniacki. Así que eso es lo que ha dado la jornada de hoy. Sí,
¿Mañana
vamos
qué?
A tener a Almagro en tercer turno con Janovic, el que jugó la final de París-Bercy con Ferrer. Verdad es que se va a enfrentar al africano Anderson, un gran cañonero, servicio fantástico. Y en la sesión de noche, más o menos 8:30 hora de aquí, por lo tanto 6:30 de la tarde
mañana
en España, Ferrer se va a ver las caras con Bagdatis. No es enemigo fácil, juega muy plano, juega fuerte, pero bueno, Ferrer ahora mismo es cuarta cabeza de serie, por lo tanto va a ser el favorito. También vamos a ver cómo no mañana a Novak Djokovic, que está jugando a un grandísimo nivel.
No habré saltado ahora.
Buenas noches, Miguel Ángel.
No habré saltado ahora, que es muy brusco.
El Open de Australia. Soñamos con un triunfo español.
Oh, qué bonito.
Y ahora más cosas. Luis García, el entrenador del Getafe, fue expulsado en el último partido. Bueno, pues ¿por qué le expulsaron, Rubiano?
Por entrar en el terreno de juego con los brazos en alto por protestar una decisión del árbitro.
Claro, hombre, eso es.
Que entra con los brazos en alto.
Claro, hombre. Eso se puede hacer.
Hay determinados campos a los que hay que entrar ya por la puerta con los brazos en alto, por si acaso.
Hay que decirlo, le pitan el penalti al Granada, que luego supone el empate a dos, y por eso que he contado de Luis García, le expulsan.
Si entras con las manos en los bolsillos del pantalón, no lo digo.
Es diferente, ya, claro, está más calmado, más tranquilo.
Una situación menos agresiva y por lo tanto no pasa nada.
Y bien. Ayer coge el comité de competición y dice, dos partidos para Luis García.
Pocos han sido, hombre.
Así que se pierde el partido del sábado ante el Sevilla, fíjate, y el domingo que viene en el Bernabéu a las 12 del mediodía. Claro, hoy le hemos preguntado al entrenador qué le parece la decisión del comité de competición y ha dicho esto.
Increíble. Inaudito. No hablo de la expulsión, porque al final la expulsión, si miras el reglamento, es expulsión. Pero dos partidos... No entiendo, o sea, creo que todo el mundo ha dicho que eras, ahora creo que a Sergio Ramos, y no porque sea del Madrid ni Sergio Ramos, como si hubiera sido un jugador mío, ¿eh? Como si hubiera sido, por favor, cuando hablo de estas cosas quiero que se ponga todo lo que digo. Si hubiera sido un jugador mío que le dice, vaya cara que tienes, sin vergüenza, nos estás jodiendo, le quedan cuatro partidos. O sea, a mí no me pueden caer dos por entrar, por hacer así con los brazos. No entiendo, pero no solo a mí, creo que a todos los entrenadores nos están rayando por un rasero durísimo. Si un entrenador dice lo que dice un jugador, le cae toda la temporada. Creo que no es justo como nos están tratando. Y yo, por ejemplo, soy vocal de nuestra asociación de entrenadores. Y en cuanto llegamos a la primera, lo voy a decir: tenemos que hacer algo para defendernos.
Y claro, yo creo que.
Bueno, recordad que el otro día dijo que están tratando a todo menos a dos.
Sí, ¿verdad?
¿Quién sería?
A un par de ellos, dijo, sí.
Lo dejó caer. Y bueno, yo creo que si es vocal y si puede hacer algo, me parece bien para los entrenadores. El otro día, por ejemplo, la rueda de prensa. Del lunes le preguntábamos también a Ankela y venía a decir lo mismo, que el trato contra los entrenadores está siendo desde luego durísimo. Y por cierto, hay malestar en Getafe porque se han dado cuenta esta semana que Diego Castro va a ser baja también el fin de semana. Se suma a las de Pedro, León, Mané, Miguel Torres, Lafita, Barrada, Lacen, y va a ser baja porque cumple el ciclo de tarjetas. Y es que en la jornada 6 Getafe-Mallorca vio dos amarillas, una por quitarse la camiseta, que lo dice el reglamento, y una segunda amarilla que le pone el comité de competición por mostrar la foto del difunto Manolo Preciado. Amigos íntimos, ese día marca un gol, se lo dedica, levanta la camiseta, enseña la cara de Manolo Preciado y le sacan la segunda amarilla.
Increíble.
A mí me parece la leche.
Bueno. Gracias, Rubiano.
No hasta luego.
Está diciendo a la gente en Twitter que Zubi estaba grabado.
Pero está grabado, en directo.
No le hemos querido decir nada porque le desconcentras esa hora. Pero
yo llevo toda la semana diciendo que le grabemos, que no le metamos en directo.
Mañana vamos a comprobar lo que se está en directo, ya lo veréis. Claro. Es que la gente que mal pensada, por favor. Muy, muy, muy mal pensada. Borja Colado, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En el Rayo Vallecano qué?
Pues en el Rayo Vallecano, antes de contar lo que ha dicho Casado en rueda de prensa, todos nos preguntamos qué tal futbolista sería el tal Machado, ¿no? El nuevo fichaje. Sí. Y nos hemos vuelto loco mirando por el campo, no le veíamos, y al final hemos informado, nos ha contado el club que es que oficialmente todavía no es jugador del Rayo, ni siquiera ha firmado, la cosa va bastante despacio, el reconocimiento médico tampoco lo ha pasado, o sea que da la sensación de que a este primer partido, a partir de este fin de semana, al de Granada del sábado, no va a llegar.
O sea, que no ha estado en la ciudad deportiva.
Nos han contado que ha estado algún día por las oficinas, pero que ni ha firmado todavía ni el reconocimiento médico. O sea que, con calma. Y ahora que no está Elio Batista, pues el Rayo pues tiene una baja importante, ¿no? Un huequecillo y es posible que el sábado juegue Piti.
Qué crack,
falso nombre, que es un crack.
Crack total.
Y también ha hablado Casado.
Twitter, creo. Se ha hecho Twitter, Piti.
Sí, se lo ha hecho. Está haciendo una temporada tremenda. Y también ha hablado Casado en rueda de prensa. Hay que recordar que Casado es un jugador con peso en el Rayo, pero que debido a la irrupción en las últimas semanas de Nacho se había quedado en el banquillo y ahora con la lesión del canterano, pues ha vuelto al once titular y ha hecho algo que es poco habitual en el mundo del fútbol con los futbolistas, que es la autocrítica.
Quizás no he estado tan acertado como la temporada pasada, yo soy consciente de ello y bueno, a intentar el sábado, si el míster me vuelve a poner, a demostrar que estoy preparado para ello y seguir aportando cosas al equipo y seguir demostrando que puedo estar ahí.
Muy bien,
amigo de Sergio Ramos.
Muy coherente, sí, verdad, amigo de Sergio Ramos. Pues Valente, muy bien. ¿No queréis decir nada? Pues nada.
No, no, nada.
Luego, hasta que sea deportivo, mañana más.
¿Qué vamos a hacer? No, porque está aquí Marta Casas.
Ah, vale, perdón.
Marta Casas con otras
cosas.
Otras noticias del día, venga, vamos.
Mira, pues la primera la hemos conocido hace tan solo unos minutitos y es que el COI, el Comité Olímpico Internacional, ha decidido descalificar por dopaje al ciclista estadounidense Lance Armstrong, que esta noche ya sabéis que tiene la entrevista desde las 3 de la mañana en el programa de Oprah Winfrey, y le ha descalificado.
El programa de Oprah es un programa.
Oprah es la mujer más rica, si no me equivoco, que lo digo de memoria, pero por la revista Forbes es la mujer más rica del mundo.
¿Sí?
O sea, no estamos hablando
pero dinero,
de
¿no?
Sí, sí, pero basta.
¿Tiene cuentas en Suiza también?
No creo que tenga ninguna.
Mucha pasta tiene. Bueno, pues esta noche vamos a poder ver la entrevista.
Perdona, Marta, discúlpame que me interrumpa tu tipo, pero dice Palacio que Machado ya ha pasado reconocimiento médico.
Bueno, pues muy bien.
Y Palacio sabe todo lo que pasa.
Gracias, Palacio.
Venga, pues seguimos. El COI ha quitado la medalla de bronce que consiguió Armstrong en Sydney. ¿Y qué repercusiones tiene esto? Bueno, pues en aquella prueba Abraham Olano fue cuarto, así que en teoría ahora el bronce en estos Juegos Olímpicos del año 2000 pasaría para el español Abraham Olano. En baloncesto, hoy tenemos dos partidos de Euroliga. El Barcelona, después de la derrota el domingo frente al Estudiantes, quiere volver a la victoria. Tiene un partido muy complicado contra el Besiktas en la cuarta jornada del top 16 de la Euroliga, un partido en el que no van a estar Juan Carlos Navarro ni tampoco Pete Michael. Y también juega el Real Madrid, duelo español contra Unicaja, los blancos buscando su cuarta victoria en cuatro partidos, mientras que los de Repesa suman cinco derrotas consecutivas entre Liga y Euroliga, así que podéis imaginaros cómo están los ánimos por allí. En tenis, tenemos buenas noticias, porque después de unos días entrenando en Barcelona, Rafa Nadal ha confirmado que está en condiciones para participar en la gira latinoamericana de tierra batida.
Vamos,
qué
bien, ¿no?
Se dijo que iba a debutar en el torneo de Brasil. Bueno, pues el torneo de Chile, que se disputa del 4 al 10 de febrero, ha confirmado la presencia de Rafa Nadal ya en este campeonato, así que en teoría, después de 8 meses de inactividad, Rafa Nadal volverá a la competición el 4 de febrero en el torneo de Chile.
¿Cómo se nota que en Chile ahora hay pasta, pero de la buena,
Martín, Martín.
Y os traigo unas declaraciones un tanto polémicas precisamente sobre Nadal. Ha hablado y no demasiado bien el extenista belga Christophe Rochus, que en una entrevista en su país, bueno, pues es un tenista belga que se retiró en 2009, y ha hablado en su país. Ha dicho, los rumores son rumores, aunque todo el mundo se plantea cómo es posible que Rafa Nadal estuviera fuerte en el torneo de Roland Garros y que un mes después dijera que no puede jugar. Eso me parece sospechoso, pero no sé si tienen pruebas.
Bueno, nada, porque una tendinitis se hace crónica después de un gran esfuerzo y ya está. No hay nada más.
A zona del tendón.
Pues sí, son ganas de...
Rochus.
Habláis de Rochus como si fuera Zidane.
No, yo las he visto y digo, bueno, pues las vamos a contar.
Rochus era un perfume, o de Rochus, pero no.
Y
muy malo.
Antes de la Vendée Globe, de la vela, una curiosa que he leído también, me ha llamado la atención. Últimamente ya sabéis que en nuestra liga, por ejemplo, lo estábamos comentando antes, se están poniendo muy duros con las protestas de los árbitros. Y bueno, en Italia ha llegado la última moda en cuanto a las protestas. No es de un árbitro, es de la cuarta división italiana, y es de un presidente. El presidente del Campobasso, que se llama Ferruccio Capone. Imaginaos, con ese apellido. Resulta que estaba tan quemado con la actuación de los árbitros que decidió irse directamente a la megafonía del estadio para ponerse a increpar al árbitro desde los altavoces del estadio.
Bueno, claro, te voy a decir una cosa. Esto puede pasar en nuestro país de un momento
a otro.
Podría
pasar.
En cualquier momento. La broma
ha salido por 10.000 euros, o sea que tampoco...
Pero ahora que estamos atentos a las megafonías justo antes de que empiece el partido, pueden decir lo que quieran.
Pero vamos.
Y venga, la Vendée
Globe. Cuidado con Pérez Lasa la próxima semana en Mestalla. Cuidado con Pérez Lasa, porque de Pérez Lasa se va a decir de todo, pero...
No creo, es un rumor que nos
cuelen que es primo de Florentino Pérez, que habrá alguien que dirá que Pérez Lasa es familia de Florentino Pérez y tal. No lo es.
Venga, la vela. Estamos en un punto vital de la Vendée Globe. El líder del Macif y el Banque Populaire han iniciado en los Drondrums la que puede ser la batalla definitiva. Los Drondrums, para aclararlo, que ya veo a Mario que está poniendo caras raras,
parece el hobby.
Es un cinturón de baja presión en la que convergen rachas de aire cálido y húmedo procedente de las latitudes al norte y al sur del Ecuador.
Ya lo había explicado aquí Escorial, eso
por
no
si
lo sabemos.
Por si acaso, pero como Mario está poniendo caras raras, yo por si acaso lo explico.
No, se me había olvidado, pero sí, tienes razón.
El acciona de Javier Sansó continúa séptimo, ha seguido la estela del Golding hacia el este, metiéndose de lleno en el anticiclón de Santa Elena y ampliando su ventaja con sus dos rivales directos. Como os imaginaréis, el anticiclón recibe dicho nombre por la isla de Santa Elena. Está ubicada en el Océano Atlántico, a más de 2.800 kilómetros de distancia de la costa occidental de Angola. Administrativamente es parte del territorio británico de Ultramar de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña.
No será un paraíso fiscal, ¿no?
No creo.
Que yo sepa, no.
Ahora hay paraísos fiscales en todos los sitios.
Aunque eso no existe, que es un rumor sin confirmar.
Cualquier isla por ahí, paraíso fiscal, cuenta de un político español.
Fue descubierta la isla el 21 de mayo de 1502 por Joao da Nova, un navegante gallego al servicio de la tripulación portuguesa. Así que ya sabéis, los Doldrums, están instalados ahí el Macif y el Banque Popular, y Javier Sanso con su barquito consigue pues séptimo.
Luego dilo eso en la 4, lo de los políticos.
Mañana va a ser Deportivos, adiós.